En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Croal.
Quien, como saben, es una de nuestras voces en este gran concierto de opiniones que cada semana les acompañan en RR Noticias, y a quien le agradecemos profundamente que nos regale el privilegio de escucharle cada semana, cada jueves. Es su primera colaboración de 2020 y agradecerte mucho tu generosidad, Fernando.
Estimado Ángel, al contrario, gracias, muy buenos días, y bueno, pues en esta primera colaboración, a desearte a ti, al espléndido equipo de RR, al capitán José Luis Rodríguez, a todos los radioescuchas que hacen favor de prestarnos su atención, un muy feliz 2020, que esté bendecido de salud, de prosperidad, de puras cosas buenas, ¿no?
Igualmente para ti, para tu familia, para tus colaboradores, tu equipo de trabajo, que sea para todos un padrísimo 2020. Yo creo, de verdad te lo digo, tengo confianza en que nos va a ir muy bien este año.
Así va a ser, Ángel, claro que sí, hay que decretarlo desde el principio, ¿no? Habrá dificultades, sin duda, siempre las hay, pero se sale adelante y tendremos todos un espléndido 2020.
De acuerdo contigo, pero también hay que ser realistas, la agenda nacional
está complicada. Mira, Ángel, qué interesante, ahora que llegué, estabas entrevistando aquí al secretario de Seguridad del Estado, el licenciado Juan Marcos Granados, y es interesante cómo el tema de la seguridad está viviendo un paralelismo a nivel federal y a nivel local.
Sí.
Yo me atrevería a decir que el tema de la seguridad es hoy la piedra angular de la decisión política del año que viene a nivel nacional.
Creo que
si el presidente Andrés Manuel López Obrador logra generar la sensación de que se están haciendo correctamente las cosas para que se empiece a mejorar la seguridad, ojo, ni siquiera que se mejore,
sino la percepción.
Que genere la percepción ciudadana de que se están haciendo correctamente las cosas para mejorar la seguridad, eso va a tener un impacto electoral muy importante en favor de Morena el año que viene.
Totalmente de acuerdo.
Si no lo logran, va a ser un punto en contra que puede complicarles algunos escenarios que hoy se ven favorables. Y a nivel local ocurre algo similar. Se ha convertido el tema de la seguridad porque han acontecido situaciones que en Querétaro no acontecían, las platicábamos hace un rato fuera del aire, que no son responsabilidad del gobierno como tal. También hay un crecimiento de la entidad y la sobrepoblación la nueva realidad demográfica de Querétaro importa también problemas que antes no habían.
Claro.
Y situaciones de violencia y mercados negros en distintas cuestiones.
Y cucarachas que se nos quieren meter de las casas de los vecinos.
Y además tenemos muy complicado el escenario con los vecinos. Y en fin, no hay situaciones, pero es un hecho que están pasando cosas que antes no pasaban y que para los ciudadanos queretanos esa percepción también preocupa. Entendemos que afortunadamente se han hecho las cosas de tal manera que no estamos en la situación de riesgo y violencia en la que están, por ejemplo, nuestros vecinos y amigos de Guanajuato, pero que tampoco estamos totalmente aislados y que esto está permanentemente en riesgo de no mejorar.
Y es que justamente hay una fragilidad. El tema seguridad es siempre un tema muy frágil, sobre todo de cara a lo que hemos visto en nuestro país en los últimos años. Simple y sencillamente, voltemos a ver a este vecino que se llama Guanajuato. Era una de las entidades más prósperas del país, con niveles también de tranquilidad, de progreso, de muchas cosas positivas, hace menos de una década todavía.
Claro.
Y la proliferación de estos grupos criminales en la entidad, el hecho de que diversas autoridades empezaron a tener contubernios y complicidades, y también el pasmo de la misma ciudadanía que dejó crecer, y esto también es bien importante mencionarlo, porque luego le echamos toda la culpa a las autoridades, pero a veces como ciudadanos, y lo decía el secretario hace unos instantes, también tenemos una responsabilidad, y entonces muchos allá en Guanajuato empezaron a ver que llegaba gente rara, gente que no se correspondía con el vecindario, ¿no? Y que yo lo decía con el secretario hace unos instantes, ustedes lo escucharon, amigos. Cuando llega alguien nuevo allá a tu barrio, a tu colonia, a tu entorno, algo te late que no está bien. O sea, hay gente que dices tú, esta persona pues es de buena voluntad, es gente que saluda, que te dice buenos días, que tiene una esposa, que tiene unos hijos, que se conducen bien. Y de repente hay unos que llegan y dices, no, a mí esto no me late, esta gente me vibra mal.
Claro, y es que en Querétaro hay una migración tan grande, Ángel, que claro, se ha vuelto ya difícil detectar a estas personalidades. Mérida, por ejemplo, que es la ciudad, una de las ciudades más seguras del país.
Así es.
Una de las razones que los analistas dan para esta situación es la cohesión comunitaria que existe.
Es correcto, así es.
La gente se conoce tan bien en las colonias, en los barrios, en las cuadras.
Que cuando llega uno
que cuando ven algo raro lo reportan.
Claro.
Hablan, pues, oiga, aquí hay un coche con placas de Tabasco y dos personas que llevan tanto tiempo. Hay la capacidad de detectar de inmediato situaciones que escapan a la normalidad, entre comillas, porque existe esa normalidad dada la permanencia de los vecinos y de la gente.
Claro.
Querétaro, pues hemos tenido una migración, seguimos teniendo una migración constante y se vuelve muy difícil, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la casa de ustedes, me parece que en los últimos 10 años hemos cambiado dos de los vecinos en 4 o 5 ocasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues se vuelve muy complicado entender pues quiénes son, quién sabe, están un año, se van, año y medio, 2 años. O sea, tenemos una dinámica social que hace más complicada esta cuestión, pero si todos la asumimos con responsabilidad, sí la podemos construir, ¿no?
Pero es algo que decía el secretario, o sea, también nosotros como ciudadanos tenemos que estar pendientes de lo que pasa en el entorno y no dejarle todo a las autoridades, porque de veras ahí es donde creo yo que va a radicar en el caso de Querétaro la diferencia entre que se nos metan, porque te digo, en Guanajuato pasó exactamente lo mismo hace una década. Empezó a llegar gente atraída por la prosperidad del estado y por la bonanza económica. Les empezaron a llegar muchas personas y lo dejaron pasar. Y cuando quisieron revertir las cosas ya era demasiado tarde.
Claro.
Ojalá que nosotros entendamos, perdón, aquí en Querétaro esa circunstancia y que actuemos en consecuencia también.
Claro, y geográficamente tenemos dos circunstancias que son interesantes, Ángel. Primero, la ubicación de Querétaro cerca pues de la megalópolis de la Ciudad de México y de ciudades sumamente importantes del país, ¿no? Estamos ahora sí que en el ombligo de la República. Pero además de ser el ombligo de la República, estamos justo en ese muro imaginario que separa el norte del resto del país y, por decirlo de alguna manera, la prosperidad y el desarrollo de economías mucho más contraídas.
Claro.
¿Sí? Entonces estamos en una posición relativamente vulnerable. Es interesante, a nivel federal el tema es seguridad, a nivel local el tema se está convirtiendo seguridad, a nivel internacional lo que está pasando
seguridad
entre los Estados Unidos, o sea, finalmente es seguridad. La parte económica es volátil, es curioso, ¿no? Reportabas hace un rato a José Ángel Gurría, ¿no? Que viene a decir, bueno, pues cambió el escenario internacional, entonces ya nuestra proyección en lugar de 3.8 es de 0.2. Así nos va, pues sí, ¿no? O sea, por elementos externos, entonces, ¿qué certeza hay? Pues ninguna.
Así
¿no?
es.
Hay quien se queja mucho del tema económico en México, pero traemos una inflación baja histórica, el tipo de cambio, por otro lado dicen, no crecemos, hay indicadores macroeconómicos encontrados, de alguna manera.
Por llamarlo de alguna forma, sí.
Pero bueno, hay argumentos para los dos lados, ¿no? Pero el tema de la seguridad, independientemente de que se tenga empleo, de que se tenga un ingreso, de que se viva con posibilidades de obtener satisfactores, nadie se puede acostumbrar al miedo.
Estoy de acuerdo.
Nadie se puede acostumbrar a las pérdidas, nadie se puede acostumbrar a los temas de arriesgarte porque tus hijos salgan un día en la noche o porque vayan a un concierto y vaya a pasar algo. Eso se vuelve muy lacerante socialmente hablando y se cobra en las urnas, ¿no? Y un tema importante también ahorita es este, entre comillas, pacto que aparentemente está celebrando Genaro García Luna con la autoridad norteamericana para decirlo.
Que también veremos qué va a salir
de
ahí.
Para decirlo de manera elegante, soltar la sopa.
¿Y cuántos van a salir salpicados a partir de ese momento?
Hace más de un año es cuando se mencionó a García Luna en las investigaciones y bueno, pasó lo que ya pasó.
Estaba Calderón. Muchas personas decían,
ese
oye, no es habitual lo que está pasando con este señor. Acuérdate aquellas mantas que se colgaron de otros grupos criminales que decían, ustedes tienen protegidos a los del Chapo. Ahí tienen el cáncer con García Luna. Y el señor Calderón se hizo de la vista gorda.
Claro. Ahora, lo cierto es que también al mismo nivel se mencionaron los nombres de los expresidentes Calderón y Peña. Y ya pasó también, o sea, ¿se necesitará el empujón de García Peña para que de repente aparezca una acusación contra un expresidente mexicano? Nos suena muy irreal, Ángel, pero se nos olvida la historia. Ahora en vacaciones estuvimos leyendo la novela de Mario Vargas Llosa que se llama Tiempos Recios, que finalmente tiene que ver con aquella época a mediados del siglo pasado, donde los Estados Unidos incidían notablemente por intereses económicos, claro, pero con justificaciones democráticas, uh-huh, en lo que fueron las dictaduras en Centroamérica y quitaban y ponían gobiernos y dictadores.
Y ellos los ponían porque el que ellos mismos se habían puesto ya se les salía del guacal. Entonces llegaban a quitar el que habían puesto para poner a otro. Y tenían fecha de caducidad. Nomás volteamos a ver a Manuel Antonio Noriega ahí en Panamá. Ellos lo pusieron, ellos lo empoderaron. Cuando se les quiso salir del huacal, ellos mismos fueron por él.
Igual, y se habla, por ejemplo, de que en México, en los ranchos de los cárteles del narcotráfico, se entrenó a los contras nicaragüenses. Claro. Y vaya, o sea, una situación muy compleja desde entonces, ¿no? Y al final hubo responsabilidad, como tú bien lo dices, Noriega, varios expresidentes o exdictadores, uh-huh, centroamericanos tuvieron que rendir cuentas ante autoridades y bueno, se nos olvida que esto es cíclico, ¿no? Y que de repente, bueno, pues la historia cambia y regresamos a donde se supone que, de donde se supone que partimos, no es sino el regreso a aquello, ¿no? Entonces, puede pasar, sí puede pasar, ¿no? Uh-huh. ¿Sería bueno o malo? ¿Quién sabe? Porque algunas de estas acusaciones son muy fundadas.
Así
y otras son porque alguien dice que escuchó a otro decir que una vez le dijeron
eso
y termina siendo muy injusto.
En este tipo de cosas, nomás falta, no, lo único que hace falta es decir, para manchar el prestigio de cualquiera, ¿eh?
Claro, puede ser desde un acto de justicia y de verdad, hasta que alguien por salvar el pellejo diga, bueno, pues a ver a quién les interesa que se involucre, ¿no? Que hay que tener cuidado con eso también, ¿no?
Sin duda estaremos muy pendientes de lo que pase ahí porque van a salir, ¿verdad?, cosas, ¿eh?
Pero como bien lo dices, Ángel, este año el tema se llama seguridad.
Totalmente de acuerdo contigo. Que este 2020 sigamos teniendo tu participación tan venturosa como ha sido los años anteriores. Ya sabes, esta es tu casa, como siempre,
Fernando. Estimado Ángel, igualmente lo mejor para este año.
Bienvenido. Gracias. Fernando Ortiz Proal con ustedes, agradeciéndole profundamente que nos acompañe también en este 2020.